Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones del mentalismo. Hoy estamos en el escalón 29, Tarot de Marsella. Este es un tema que hemos conversado previamente, solamente titulado Tarot, que de hecho lo hablamos con nuestro querido amigo Aaron Black en diciembre del 2020, para que busquen este episodio, es el número 21. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, amigo, muy contento de estar reunido nuevamente para explorar estas posibilidades, particularmente con toda la tradición histórica, lo estético y otras opciones que nos ofrece el Tarot de Marsella.
No, exactamente. Yo soy muy fan del Tarot de Marsella. Sé que, a propósito, antes de que sigamos, ¿esto para quién es? Para el que le guste el Rider-Waite o cualquier otro, el Visconti, cualquier otro tarot, este podcast les va a gustar también. No es, simplemente voy a hablar un poco de la historia del Tarot de Marsella y creo que ahora vamos a referirnos más que todas las imágenes que aparecen en ese estilo de tarot, que es tan antiguo. Pero igual, este tarot es para todos y así yo sea fanboy del tarot de Marsella, ignoren todo lo que yo digo al respecto de cualquier otro tarot, realmente todos los tarots son válidos y como yo siempre he dicho, el tarot no tiene reglas. Y bueno, y creo que también es importante aquí mencionar, Pablo, que también vamos a hacer referencias a cómo el tarot en general se conecta con el mentalismo, cómo se puede utilizar, que eso es un debate así de grande como el de si se pueden utilizar cartas en el mentalismo.
Tiene ese agregado que además mucha gente le tiene como temor o una distancia temerosa al tarot, así que sí, vamos a explorar eso también.
Y bueno, yo aquí tengo un tarot de Jean Noblet de 1650 en mis manos y recuerdo que ustedes tengan un tarot a la mano también mientras escuchan este podcast o por lo menos que vayan visualizando las imágenes mientras vamos hablando. Bien, hablemos un poco sobre la historia. Aquí si quieres agregar cualquier cosa que voy diciendo, Pablo, adelante, ahí me interrumpes. Solamente quería empezar a mencionar pues que hay muchos mitos sobre el tarot y los invito a investigar todo lo que yo digo también. Pero claro, se habla de que el tarot origina desde tiempos egipcios y todo esto. Si realmente vamos a lo práctico, el tarot, tarotchi, como le quieran decir en tiempos antiguos, tiene un origen más que todo casi que medieval. Y podemos ver que cartas que nos recuerdan a los arcanos menores, así como con cuatro palos y números, vienen desde la China. Y después se van pasando hasta la India. Y después eso eventualmente va llegando hasta por el mundo árabe hasta Europa. Y podemos decir que el tarot, en la forma que lo conocemos, probablemente tiene su origen en el norte de Italia. Eso es porque, de nuevo, los orígenes son muy son un poco desconocidos, pero sí hay evidencia. Y eventualmente, claro, desde Italia, y además con la versión Visconti, va llegando a Marsella, a Francia, donde empiezan a aparecer un montón de artistas y máquinas de linotipo que empiezan a crear estas cartas. Es fascinante. Pero a lo que voy es que es como quitándole un poco todo ese misterio esotérico. Y más que esto, quiero mencionar que bueno, probablemente, bueno, yo creo que aquí tengo una versión reconstruida de Artisan Tarot del tarot de Jean Noblet de 1650, pero probablemente la versión más popular del tarot de Marsella, incluyendo el que reconstruyó Yoav Ben-Dov y también Jodorowsky con Camoens, es el de Nicolas Convert en 1760. Es la versión que más, yo creo que mucha gente va a reconocer. Y este tarot, ¿por qué decidí llamar este capítulo Tarot de Marsella? A pesar de que vamos a hablar del tarot en general, para todos los interesados. El tarot de Marsella siento que es el original, sencillo, minimalista. No está tan cargado de definiciones. Yo sé que el Rider-Waite es probablemente el más popular del mundo y me parece muy válido a los toros que les guste el Rider-Waite. Yo siento que empieza a quedar muy cargado con definiciones de otras personas. Oriental Rider-Waite fue creado por, bueno, Edward Waite y Pamela Coleman Smith, la artista, y claramente está cargado con muchas de las definiciones del Golden Dawn, una especie de secta o como lo quieran llamar, de ellos. También vemos esto con los tarots de, bueno, todos los que salen después realmente vienen cargados con las ideas de los artistas que están jugando con los arquetipos o con las imágenes originales que podemos ver en el de Marsella y Visconti. Entonces yo siento que al tenerlo tan limpio, tan simplemente la imagen así sencilla, sin tratar de estar haciendo muy artistas con la imagen, tenemos un tarot muy poderoso, muy bien construido y perfecto para nuestros propósitos. Y bueno, antes de seguir aquí contigo, Pablo, quería mencionar que Antoine de Courgebelin, en su libro Le Monde Primitif, en 1781, si no me equivoco, fue el primero en hablar sobre el tarot como juegos y también como, pero particularmente como una forma de adivinar las fortunas, el futuro. Y ahí es a lo que voy. Antes empezó como un juego. Él es el que empieza a escribir esto, esta moda que está empezando en Francia, en Italia. Y digamos que él estaba refiriéndose al tarot de Nicolas Combert, lo cual me parece fascinante. Bueno, y Pablo, ¿tienes algo para agregar ahí o vamos continuando con otras partes?
Perfecto lo que dice, estimado. Ahí tenemos una mirada histórica de toda esta tradición, muy interesante. De hecho, la palabra proviene de la localidad francesa y si uno va a Francia también hay muchas sorpresas que uno va a encontrar. Hay ciertas localidades con los arcanos en tamaño grande y hay gente que se toma fotografía. Y es muy interesante también cómo un espacio público, social, geográfico, una ciudad puede permearse de algo tan interesante, tan controversial, como decías tú, como el tarot, porque vamos adelante.
Y es muy interesante cómo esto ha creado tantas cosas así fascinantes, como por ejemplo, si uno lee el libro de Jodorowsky, La vida del tarot, él comenta como Philippe Camus, que también tiene un libro fascinante sobre el tarot, un poco loco que habla de los códigos, de los colores y todo. Philippe Camus es uno de los descendientes de la fábrica del Nicolas Combert de 1760. Así que él todavía tenía varios de los woodblocks, de los linotipos, linografías originales de la fábrica. Él vivió solo por muchos años. Un día viajó a Jodorowsky en televisión y lo contactó y le dijo, tú y yo tenemos que trabajar en esto. Y empezaron a mirar los woodblocks originales y poco a poco fueron descubriendo cosas. Por ejemplo, encuentran unos huevos en algunos de los woodblocks. Si eso es pareidolia o no, no sé, pero igual hace una historia
Claro,
increíble.
ahí cada uno ofrece también ciertas particularidades y hablando de Jodorowsky, si a alguno le interesa también el ángulo cinematográfico y exploración estética, artística, la película El Topo aparece con
Increíble.
varias nociones del tarot y, como se dice en Chile, las voladas de Jodorowsky.
Y Pablo, yo hace poco me estaba leyendo un libro que me encantó, llamado Jung y el Tarot, de Sally Nichols. Y creo que, bueno, tú como psicólogo, creo que nos puedes hablar un poquito sobre tu perspectiva de junguiana del tarot, antes de que sigamos.
Absolutamente, ahí tú mencionaste hace un tiempo un concepto clave que es arquetipo. Y ese concepto obviamente ya no es el episodio para hablar de aquello, pero es una noción muy interesante en la cual podemos también observar desde el tarot cómo una serie de arquetipos, una serie de formas, de plantillas, si quisiéramos decirlo de alguna manera, en donde se proyectan significados. Por eso también, aun cuando hay ciertas variantes y particularidades únicas que uno puede proyectar a los significados, también hay ciertas nociones que son, podríamos decir, universales, arquetípicas, en donde el loco apunta hacia cierta noción, el mago o el bateleur, el prestidigitador, y también ahí podemos hablar de eso, tiene ciertas definiciones que son propias del propio concepto. Entonces, aquí también se puede hacer una diferenciación de aquellos que dicen, ah, yo digo lo que quiero y la gente me lo va a creer porque estoy estafando. Es como la noción muy reduccionista e incluso charlatana, cuando en realidad este es un sistema de estudio. Así como el cartomago estudia las técnicas de forzaje, de picky break, de double lift, todas las cosas que hay, son sistemas de estudio técnico hacia la ejecución de una estrategia y una posibilidad. Acá es exactamente lo mismo. Hay que estudiar de manera sistematizada, como tú decías, por medio de no solamente lo que va a referencia al tarot, Jung, el estudio de Carl Jung. Y si a alguien le interesa el poder profundizar eso, en Mentalism Center en inglés, pero es un inglés simple de entender, hay un videocurso que llamé Jung para Mystery Performers. para performers de misterio, para magos, mentalistas, hipnotistas, en donde si hay interés en poder comprender esta profundidad desde el universo junguiano, y particularmente en este caso en el tarot, es muy útil.
Y los invito a aprovechar la inteligencia artificial para traducir textos que estén en inglés o cualquier otro idioma. No dejemos que nos limiten los idiomas poder aprender más. Y Pablo tiene mucho material bueno. Pablo, ¿a ti qué te llamó la atención del tarot? ¿Por qué empezaste a hacerlo? Digamos que es chistoso que hay tanta cosa que se menciona tanto a Jung con el tarot, cuando él realmente, hasta donde yo sé, solamente escribió dos oraciones sobre el tarot. Y es, ¿qué ves y qué sientes? ¿Qué fue lo que tú sentiste que te hizo, que te llamó la atención a este mundo?
Cuando comencé a interesarme en lo mágico, lo misterioso, y en realidad desde niño siempre he tenido esa tendencia a explorar esas posibilidades, podríamos decir, más variadas y también desde lo expresivo artístico, pero también luego, obviamente con la madurez de los tiempos, comenzó a profundizarse una mirada un poco más quizás interesante de las cosas. Y dentro de toda la tradición cultural implícita, judeo-cristiana, muchas veces conservadora en estos temas, también hay un interés en lo que es tabú, lo que es prohibido. Entonces, de pronto, cuando uno aparece desde la performance, y obviamente Kenton es una influencia constante, y en esto también lo es así, pero también otras, como Enrique Enríquez, como Jodorowsky, como tú mencionabas, y tantos otros que traen ciertas formas muy creativas, muy poderosas en lo expresivo, en lo artístico y en lo psicológico también. Entonces, no podría decirte con exactitud, realmente no me acuerdo cuándo comenzó el interés, pero en cierta manera, desde mis comienzos en la performance, ya hubo una comprensión simbólica, podría decir, una atención simbólica, de incluso observar una baraja de naipes inglesa o española, que también eso es interesante porque el arcano menor, básicamente. El observar que hay símbolos, que hay números, que hay posibilidades de interpretación. Entonces, incluso para aquellas y aquellos que están escuchando este capítulo y que sean cartomagos o que les guste las cartas a un nivel muy básico, no es necesario usar el tarot per se como herramienta. Obviamente tiene su belleza, su riqueza, pero pueden comenzar desde la baraja que ya tienen. Porque desde ahí también hay una riqueza de decir, ah, el corazón tiene que ver con esto, el trébol tiene que ver con esto, y el rey apunta a esto, entonces ya se crea toda una dinámica muy bella, en donde no importa si utilizas una carta o tres o una tirada muy larga, van a ver esas posibilidades simbólicas. Y en el tarot, obviamente, hay muchísimo que explorar, hay toda una vida, hay muchas vidas de estudio. Así que un estudiante eterno me considero y como te decía, siempre hay nuevos aprendizajes, nuevas formas, aparecen nuevas ideas. Estábamos hablando antes de grabar de una idea que trabajamos con Kenton hace mucho, en donde se utiliza el tarot como una imagen en la cual uno crea una narrativa. Y esto está basado en un test proyectivo psicológico para aquellos que le interesa, es el TAT, el TAT. Entonces, lo que se puede utilizar en todo ese modelo proyectivo, psicoanalítico incluso, hacia el uso del tarot es muy fascinante y esto, aun cuando suene como muy extraño para magos o mentalistas que no utilizan el tarot, en realidad es muy simple de utilizar y hay muchas maneras de integrar todo esto que aparentemente suena muy lejano hacia tu rutina, incluso, y les comento de experiencia propia, esto entrega un valor comercial muy interesante. Porque pónganse un momento en la mente de los participantes. ¿Qué prefieren? ¿Ver un truco de cartas, que claro, es interesante y genial, o una lectura con cartas? Y normalmente en estos eventos masivos, cuando hay muchos entretenedores y hay magos o de varios tipos, y también hay lectores o psíquicos, o como quieran llamarle, hay un interés normalmente mucho mayor a este misterio aparentemente genuino. Y que en cierta manera lo es. Hay técnicas, no necesariamente de una fabricación de algo artificial. Efectivamente, una lectura es una conversación y en este caso, utilizando el de Marsella, hay conversaciones tremendas y muy interesantes.
No, totalmente. Y yo quería mencionar aquí a propósito que para los mentalistas que están oyendo esto, al final del episodio, así sea un espacio de 2 o 3 minutos, hablaremos un poco más sobre efectos, libros, ideas que se conectan directamente con el mundo del mentalismo. Pero para los que están acá, que vienen siempre buscando en Spotify o en otro lugar, Tarot o Tarot de Marsella, y encontraron este podcast, pues vamos a hacer un pequeño deep dive a los arcanos mayores. Acuérdense que son 22 y hay 56 arcanos menores que no creo que tendremos tiempo para hablar hoy. Ahí veremos, o será otro episodio y ahí ustedes nos dirán. Yo quería aquí empezar aquí mencionando que a mí me fascinó el tarot. Bueno, empecé a ver la popularidad que acoge en los últimos años. Ha sido un fenómeno en los últimos años, muy, muy visible. A mí me gusta porque descubrí un lenguaje óptico que no conocía. He tenido un tarot desde que yo soy chiquito. Una vez me regaló uno como de colección. De hecho, por el estilo Visconti, pero moderno. El de. Ay, ¿cómo se llama? El de Luigi Scapini, que es hermoso, me encanta. Es parte de mi colección de tarots. Pero fue ya cuando empecé a explorar el tarot de Marsella y leer más libros al respecto que empecé a entender que el tarot es una máquina que genera metáforas. Y una muy eficiente para eso. Y empecé después a darme cuenta que el tarot está en todo lado, en un signo de pare en la calle, en un árbol, está en todo lado. O así sea una baraja de cartas normal, un álbum de fotos. Uno cuando aprende a leer el tarot y a entender los símbolos que hay alrededor de uno, hay tarot por todo lado. Es increíble. Y bueno, Pablo, empecemos a hablar un poquito sobre los arcanos mayores y el lenguaje óptico que tienen ellos, en este caso el del tarot de Marsella. Empecemos con el número cero, que dependiendo en qué sistema de tarot ustedes estén utilizando, este puede ser visto como la carta principal. Pablo me está ahí mostrando una imagen del loco que tiene ahí, muy buena. Le Fou, Le Mat. El loco. Pablo, ¿tú cómo ves esta carta? Aquí digamos que la descripción principal que podemos darle es un personaje que tiene una barba casualmente, muy similar a la tuya en este momento.
No cuente los secretos.
Y hay lo que parece ser un perro o un gato, eso varía de tarot a tarot, que está yendo hacia los testículos del personaje. En la versión de Jean Noble no está censurada, se ve todo, genitales.
Exactamente. Muy
Después
fálico.
lo empiezan a censurar, que es muy chistoso. Y tiene como su palo ahí con una bolsa colgando, tiene su bastón con una cara, en mi versión. Y normalmente está caminando hacia la derecha, lleno de energía. ¿Tú qué ves en esta imagen, Pablo?
El loco me llama mucho la atención constantemente, por eso también te mostraba esta imagen, que de hecho es una carta también de la tradición marsella, en donde aparece en cierta manera lo que podríamos entender como un arquetipo humano, por excelencia. Así como Jung vio en el personaje de Jesús, el arquetipo humano como en lo valórico, en la mirada occidental. Podemos ver en el loco este también expresión humana de lo que significa estar en el misterio que llamamos la vida, o sea, no tener idea de nada. Uno nunca pidió nacer, no sabemos cuándo vamos a morir y estamos acá usando el tiempo de la mejor manera. Entonces, como que cada uno es un poco loco, es un poco inocente, un poco curioso y obviamente el fool, como fool, engañar, como que podría tener una connotación negativa, pero para nada. Esto es el asombro constante, así como decía Platón, que el asombro es el comienzo de la filosofía y efectivamente el asombro es un concepto muy importante para los performers de misterio. Y tenemos que en cierta manera aprender a vivir en esa divina locura, sagrada locura, en poder también, por ejemplo, si les interesa más explorar el tema, en observar esta noción del payaso sagrado que muchas tradiciones antiguas tenían, en donde el chamán del pueblo, el hombre sabio, la mujer sabia, el curandero, estaba un poco loco y no era enfermo de loco porque abrazaba su locura y se permitía jugar a hacer rituales y a darte pociones y cosas extrañas, y efectivamente alteraba la realidad. Entonces también es como un llamado, como te decía, ya para ir cerrando, a que cada uno pueda disfrutar con esa sana locura. Y en la lectura también aparece desde ahí, como una nueva apertura, volver a lo infantil. Y aquí sí ya observamos como más detenidamente las figuras también. Me recuerdo que Jodorowsky hablaba de que este perrito, este gatito, y especialmente porque se acerca a esta zona corporal, representaba lo que podemos entender como lo primitivo, el ego, lo pequeño de nosotros, que no es que tengamos que matarlo o destruirlo o no querernos, en un sentido más simple, sino que es saber que está ahí. Y eso también en lo práctico es muy importante, porque lo externo, cuando hay una crítica, cuando hay una palabra ofensiva, dejar pasar, está bien. Incluso cuando hay un elogio, cuando hay una palabra que aparentemente te va a inflar el ego, está bien, déjala pasar, porque tampoco tú eres eso, tú eres loco, no eres el perrito. Entonces, como te das cuenta, amigo, hay infinidad de posibilidades interpretativas.
Solamente actuando podemos ver lo que está sucediendo, y creo que eso es lo que vemos en esta carta. Y
Exactamente.
claro, ahí con el perrito gatito podemos ver que también hay algo ahí que lo está frenando a uno. Hay tantas cosas que podemos decir, y lo que quiero decir aquí rápidamente es que las definiciones no las dan ustedes, y de hecho es hasta mejor no darle tener una definición fija siempre, simplemente ver lo que va pasando en el momento que va haciendo la tirada del tarot. Pero pues aquí igual vamos a compartir nuestros pensamientos. Y bueno, creo que mejor forma de hacer esto también, para que no se vea tan largo este podcast, va a ser que iré mencionando cada uno y vamos dando opiniones, ideas, mensajes que vamos viendo, y uy, seguimos
Conceptos
moviéndolo.
quizás más particulares también. Y eso también
Sí.
funciona bien como técnica en la lectura. Cuando uno comprende lo que la PNL llama la nominalización, es muy poderoso lingüísticamente.
Y por ejemplo, antes de seguir, Pablo, yo creo que es importante que muchos sepan que lo ideal es no llegar con definiciones así ya fijas. Por ejemplo,
Exactamente.
creo que un mal ejemplo sería, ok, ¿por qué no consigo un novio? De repente sale el diablo y dices, ah, mira, es que esto significa.
Tú eres
Y hay que
malvado.
realmente entender, hay que realmente interesarse en la gente, estar interesado en sus problemas, en sus preguntas. Si te gusta la gente, creo que te va a ser muy bueno con el tarot. Y realmente dar ideas y sugerencias que son útiles, que hay personas que se van por otro camino. Eso me
Y
parece
lo
importante mencionar.
genial lo que dices, amigo, porque también hay mucha gente que naturalmente es extrovertida, tiene capacidades sociales, y obviamente para ese tipo de personas quizás se les hace más simple interactuar con otros desde un objeto tan interesante como este. Pero también, para aquellos que son quizás más tímidos, que no tienen tantas habilidades sociales, también el tarot es una herramienta de comunicación muy potente, porque tienes algo que decir. Muchas veces hay gente que se queda congelada y no sabe qué decir para interactuar con otro, pero acá hay una carta, acá hay un significado, y también un comentario muy breve: hay que hacer una diferencia muy relevante y muy sutil de lo que es un símbolo y un signo. Y aquí tú dijiste algo antes muy clave, que no tenemos que quedarnos con una estructura rígida de significado en la carta, porque el significado ocurre en el momento, y por eso el tarot es un set de símbolos, o sea, son imágenes abiertas en su interpretación, especialmente cuando ya incluimos ciertas nociones de interacción entre las cartas, con tiradas, con 2, 3, 5, 21, etcétera, lo que sea. Podemos ir viendo una conversación entre las cartas, y también los significados se van amalgamando, combinando. Entonces, no hay que aprender un significado como si eso fuese. El significado ocurre en la dinámica, y especialmente también con el sistema que uno use.
Y algo que menciono en mi libro es que la magia del tarot para mí es que a veces uno mira la tirada y el tarot grita la respuesta, es muy obvio. Y me encanta cuando eso pasa. Y no es porque hay una definición fija, sino porque tú miras la imagen y de una entiendes el mensaje.
Exactamente.
Bueno, sigamos con el número uno, el mago, Le Batelier. Ah, ok, como tiene su famoso sombrero tipo infinito, que se ve en el Rider-Waite. Tiene una varita en la mano, tiene dados, probablemente monedas, copas, cuchillos, casi que se ven como los elementos ahí, los arcanos menores, de cierta manera, ahí reflejados.
Exactamente.
Hay una mesa con tres patas, o por lo menos así se le dice en Colombia. Entonces, ¿tú qué ves en este mago?
Especialmente en el de Marsella es muy interesante porque en el Rey Uruguay te aparece con esta tradición más esotérica del mago como el ente transformador de la realidad. Acá también se hace mención al mago prestidigitador, al mago que tiene sus artificios para poder crear su performance. Entonces, es una conexión muy interesante en que en cierta manera el mago esotérico, el mago de alta magia, podríamos decir, y el mago que utiliza su técnica, como que en cierta manera tienen mucho en común. Tienen secretos, tienen técnicas, tienen actos, movimientos. Podemos ver también en el prestidigitador ciertas posiciones de mano, así también como los magos rituales. Entonces, hay una conexión aquí muy interesante de que puedes tú desarrollar lo técnico, así como lo hace un mago, para hacer sus actos de magia, sus rutinas con cartas. Así también tú puedes ser en lo cotidiano el mago que a través de los actos, a través de nuevos hábitos, podríamos decirle, o nuevas creencias, nuevas posibilidades, puede transformar las posibilidades de lo real. Entonces, cuando aparece en una lectura o lo que tú decías después en la performance, es una carta que habla de eso, de la magia humana, de la posibilidad de transformación de lo externo a través de lo interno.
Totalmente, la transformación es la palabra clave ahí. Y me gusta que el cuentador de Marsella siempre mira hacia dónde miran los ojos, a la izquierda, a la derecha, tienen miedo, te están mirando directamente. En este caso está como mirando al lado, como si estuviera como precavido. Es un personaje claro, en transformación, es como una navaja de talentos y al mismo vez tiene cierto nivel de delirio. Bueno, eso es relativo, pero así la veo yo.
Es que para ser mago hay que ser
Y
un poco delirante.
totalmente. La número dos. La sacerdotisa o la
La papisa.
papisa, como le quieran decir, la papés. Ah, ok, una mujer que casi como el mago tiene la misma mirada, mirando hacia la izquierda, a la derecha de ella, con un libro o tapada con su gran falda. ¿Tú qué ves acá, Pablo?
Aquí, para mi manera de entender, de manera como general, pero también viendo en esta versión de Marsella, aparece lo femenino de lo metafísico, podríamos decir, de lo espiritual, de lo que no se ve. Entonces, especialmente con esta pose que tiene esta mujer, que si hacemos una comparativa con el Rider White, también apuntan a posibilidades distintas, podríamos decir, incluso en el lenguaje, la papisa, o sea, también hay una tradición desde lo que podríamos hablar como lo católico. Está
Sí.
esta aparición también de esta imagen que se dice que existió, que hubo una papisa en la humanidad, pero que también en cierta manera no existe, porque hay papas y como que siempre no hay papas. Entonces, como que se muestra esto oculto, esto que te va a mostrar un caos con nuevas posibilidades, podríamos decir. Lo femenino, y podemos ver muchas cartas femeninas como la luna, la emperatriz luego. Entonces, tiene esto como de los secretos, de la intuición, obviamente, de las posibilidades que uno tiene, aunque sea hombre o mujer, eso no importa, estamos hablando de lo psicológico, lo arquetípico acá, de que lo femenino fluya como una posibilidad de algo nuevo, algo creativo, algo místico incluso.
Y algo interesante que menciona Yoav Ben-Dov es que en el tarot de, por ejemplo, el Rider-Waite quita todas esas referencias católicas, el Papa y todo eso,
Claro, ahí se llama
el
sumo
sumo
sacerdote, sacerdotisa.
sacerdote.
Claro.
Y de repente aquí vemos que a pesar de que sale el Papa, la papisa y todo eso, también aparece el diablo, un diablo hermafrodita, aparece muchas figuras desnudas, genitales, pues en esta versión que tengo yo, aparecen muchas mujeres también, o sea. Parece casi como que los que están creando este tarot están tratando de cierta manera, ir contra el sistema, de cierta manera subversiva. Y por eso es que también Yoav menciona que muchas de estas barajas que salen de Italia y de Francia, muchas eran contrabandeadas, lo cual creo que nos dice mucho de lo que estaba pasando en esa época. Y sí, no, yo aquí veo una mujer que está como escondiendo algo, pero también está buscando sabiduría. Es muy bonita esta carta. Vamos a la 3, la emperatriz, la imperatriz. Sí, esta carta tiene ya un escudo de un águila, y yo sé que el de Nicolás Convert tiene un ala que está como apenas naciendo. Tiene una mirada muy brava, casi como si fuera Donald Trump, pero es una mirada muy fija. Y también tiene un scepter, que me olvidé cómo se dice en español.
Como un
¿Tú qué ves
báculo,
en esta,
podríamos
Pablo?
decir.
Sí.
Hay mucha sabiduría, de esta manera, podríamos decir, en esta carta porque aparece una fuerza que también obviamente tiene relación con la carta, la fuerza en sí, pero hay una fuerza muy muy poderosa de lo sutil, podríamos hablar. Entonces, obviamente en términos de figuras, de imagen, aparece una mujer, y en alguna aparece un hombre y en otra aparece un ser más andrógino, pero en este caso, ya al ver la carta, que es como en cierta manera los métodos más ópticos de lectura, aparecen muchas posibilidades de interpretación también con esta noción del poder que no siempre se da desde lo femenino. Estamos en una sociedad donde se sobre estima lo masculino y estamos también como en el colapso con eso, pero en ese momento cuando reflexionamos y utilizamos esa carta en nuestros procesos de lectura o performance, también aparece esta fuerza como escondida, esto que tiene que ver con una no acción, que es como hacer lo que fluye. Entonces, tiene relación obviamente con la anterior, pero también podemos hablar de que esto no es tan metafísico, es más físico, es más corpóreo, es más relacionado quizás también desde el Rider Waite con lo natural. En ese caso se ve que hay un ambiente natural y que aquí también podemos verlo en cierta manera. Entonces, tiene todos esos significados que traen ese como poder a eso que se olvidó, que es lo femenino.
Así es. Y aquí tenemos la 4, el emperador. También con su escudo del águila y con ya con las alas, si bien formadas. Y bueno, es chistoso porque yo tengo lo que se conoce como el tarot de Marsella 1. El de Nicolás Conver, más popular, es un tarot de Marsella 2. Y en el mío está mirando hacia la derecha. En el tarot de Mars, en el de Conver, el que la mayoría de personas tienen, está mirando hacia la izquierda. Es como un señor con el poder, pero como fijado en firme con su poder y como concentrándose mucho en sus hazañas y logros del pasado. Y no pensando mucho en cómo debe cambiar o qué debe venir para el futuro. También con sus piernas está formando un 4, dependiendo en la versión que tengas, o incluso un cuadrado de 4 líneas. Así que mucho simbolismo, y este simbolismo de los números también es importante. ¿Tú qué ves aquí, Pablo? ¿Quieres agregar
Sí,
algo?
eso que mencionaste del 4 es interesante porque uno puede observar desde ahí la noción de embodiment, que en español como que no hay una palabra muy clara con eso, pero es como corporalizar o traer a tu cuerpo, entendiendo que el cuerpo también es la mente, también es parte del vivir. Porque a veces incluso con esto, como que hablamos mucho, pensamos mucho, pero aquí hay que hacer, hay que atreverse a tomar tu herramienta y utilizarla en tu performance o comenzar tu proceso de introspección personal y estudio con la baraja, que eso también es un proceso necesario, ir jugando y también conectándolo con el mago y con el loco, de no tomarse esto tan en serio en un sentido formal. En todo este proceso de tarot tiene que fluir la intuición. Entonces, en este caso, en esta imagen, aparece el 4 y el 4 lo está haciendo con las piernas. Entonces, en cierta manera, es poder traer esto que está en la idea, un 4. ¿Dónde hay un 4? En ninguna parte. El 4 es un concepto platónico, pero lo traigo acá a mis piernas. Entonces, el 4 también tiene que ver con la noción de estabilidad, con algo firme. Un cuadrado es una estructura geométrica firme, que se mantiene. Entonces, también este arcano trae esta noción de un poder que te afirma, algo que te enraiza, algo que en el caso cuando esté mirando para atrás, como tú también decías, quizás algo que te está conservando, pero que también puede ser conservador en un sentido que no permite el progreso. Entonces, ahí también hay muchas posibilidades.
Y ahora vamos a las 5, el Papa, le Pape. Aquí estamos viendo una figura de autoridad, sabiduría, y tiene sus dos discípulos ahí, parece, con tonsura, lo cual es que están, por los que están afeitados en la parte de arriba de la cabeza. Dice mucho de la época que es, y en ese tarot. Él tiene ahí también sus guantes de Papa, y definitivamente es una carta de sabiduría. ¿Tú qué ves acá, Pablo?
Sabiduría, y también con esto plantea una idea que por lo menos en mi trabajo ha sido muy interesante, que obviamente como estamos hablando de conceptos a nivel general, cada concepto tiene su espectro de posibilidades. Y así como también uno normalmente habla de los espacios más claros, más brillantes, también hay sombras en cada carta. Entonces, en este caso podríamos decir que el Papa aparece como una figura muy de autoridad, como tú decías, de sabiduría, de conocimiento también, en un sentido de que, por ejemplo, es un líder de tipo religioso, de tipo formal. Entonces, hay respeto, hay distancia también. Entonces, ahí también aparecen como estas nociones más oscuras, podríamos decir, o de potenciales que pueden ser complejos de llevar o incluso malévolos en un sentido de manipular desde la ley, por ejemplo. Entonces, en cada carta ahí también uno puede hacer una lectura. Por ejemplo, el loco, obviamente, ya si vemos la sombra del loco, es la locura, la enfermedad, la pérdida de la cordura, la no estabilidad. Entonces, en todas aparece, como mencionaba, esta idea de esta posibilidad más inconsciente, más sombría, y en el Papa aparece esto del poder, como tú decías, la fuerza, el conocimiento de la ley, el mandamiento, el principio, que es como el lado más claro, pero también está esa noción de la manipulación, quizás desde la razón y desde el obedéceme porque tengo una autoridad por encima tuyo, que esto también ocurre en la performance, que es muy importante. No, no seamos el Papa en la performance a veces y no tratemos mal a nuestros participantes cuando no sepan algo o manipularlos de una manera solamente para que mi ego se exalce durante la performance. Bueno, ahí está también ese recuerdo del Papa, que hay que saber utilizar la razón para poder, quizás, podríamos decir, guiar, facilitar o acompañar.
Y un detalle acá interesante, por si ustedes no lo utilizan en sus lecturas, es que el número de elementos o personajes que aparecen en cada carta se puede convertir en otra cosa. Pueden ser dos perros en una carta que después se convierten en dos personajes como los estudiantes, los discípulos en esta, y eso se va convirtiendo de carta a carta y va transformando la historia. Por ejemplo, la número 6, que es el amante, los amantes en el Rider-Waite, aunque me gusta más la idea de el amante, anda, bueno, obviamente hay un cupido arriba. En mi versión está vendado, en otras no. Y hay dos personajes que no sabemos si es de pronto está con su pareja, son adultos parándolo. Es un poco misterioso entender qué está ocurriendo ahí. Esta carta es muy, muy, muy particular y no siempre está atada al amor. Realmente creo que puede significar tantas cosas. ¿Tú qué ves acá, Pablo?
Sí, es interesante eso porque uno se puede preguntar dónde está el amor. Está en la figura central, que podríamos decir, en donde podríamos identificarnos incluso, o en el cupido. Y que el cupido es el amor que llega como algo externo a influenciar esa conversación. Que nuevamente, esa conversación, ¿qué está pasando? Hay como una disputa entre una persona, entre dos, hay un trío amoroso, podríamos decir. Hay una dualidad que tiene que resolverse, y ahí también mirando el Rider-Waite, que aparece la figura del jardín del Edén, en donde hay como un espacio amoroso, pero que también que se quiebra algo. Entonces quizás también aquí aparece como el amor que viene a sanar algo quebrado, o el cupido que viene a flechar a una de las dos personas que está al lado. Nuevamente, es un misterio que se resuelve también durante la lectura. Es lo fascinante también del tarot, especialmente el de Marsella, que tiene ciertas nociones extras, aparecen personas extras o símbolos extras, y que no es tan críptico a veces como el Rider-Waite, que a veces tiene muchos símbolos. En realidad aquí obviamente hay hartos, pero también hay como ciertas nociones más estructuradas. Aquí en este caso, las tres personas, el cupido, el ambiente también, el fondo, que también hay ciertas interpretaciones desde los colores que se usan. Entonces, ahí también es ver dónde nos enfocamos. ¿El cupido es el amor, o el amor es lo que pasa entre los tres o uno? Ahí nuevamente se ve en la dinámica.
Y si uno mira Rider-Waite, por ejemplo, mucho tiene que ver con la fantasía de Pamela Coleman-Smith. Lo cual en muchos casos es bastante interesante y divertida y creo que útil para lecturas. Pero, por ejemplo, uno mira el 10 de espadas y es una escena de un asesinato muy, muy grotesco. Así que digamos que esta está cargada de menos de eso. Bueno, y miremos, por ejemplo, la número 7, el carro, Le Chariot. Esta me encanta, más que parece como el príncipe que sale en el Jack de las cartas que normalmente utilizamos para juegos.
Exactamente, se parece mucho.
En el carro se ven los caballos, están como tirando para diferentes lados, ambos caballos. Y está mirando de nuevo hacia la izquierda, para dónde van. ¿Tú qué ves en esta imagen, Pablo?
Sí, es muy interesante también porque se relaciona de cierta manera con el anterior. O sea, pueden haber dos fuerzas opuestas, y especialmente si en la tirada aparecen las dos, claramente ahí hay una idea muy interesante que explorar, que uno puede ir comparando, y que, como tú decías, también se puede ver la secuencia de la transformación de la figura. Entonces, hay dos caballos que tiran un carro, pero pueden ser que lo tiren para el lado contrario, entonces el carro no avanza. O puede ser que tienen que ponerse de acuerdo y en realidad sí están tirando para un mismo lado, pero el carro está siendo direccionado por la persona que está ahí de una manera incorrecta. Entonces, es muy interesante también que la carta se llama el carro y no el chofer del carro. Porque en realidad la carta está apuntando a la estructura, no a la figura humana. Entonces, hay también ahí cosas interesantes que también se pueden asociar quizás con ese escudo que aparece al medio, o la posibilidad de que la persona, y utilizando este método que hablamos con Kent, donde que la persona se pueda proyectar en la persona del carro y no en el carro en sí. Entonces, eso es algo, implica nociones más humanas que materiales, podríamos decir. Entonces, nuevamente ahí hay mucho que explorar, pero es una carta que tiene que ver con el movimiento, con la acción, podríamos decir, masculina, a diferencia de la carta que originalmente desde el Rider-Waite se habla que es la fuerza, pero aquí cambia, y eso lo vamos a hablar también, pero el carro y la fuerza hablan de esto similar, que es la fuerza femenina, podríamos decir, y en este caso la fuerza masculina.
Y hay varias versiones del tarot de Marsella. Hay uno que creo que fue hecho en París, que es muy popular, llamado el de Jacques de Vieville, que es bien distinto en imágenes, se vuelve un poquito más psicodélico. En el carro de esta versión, los caballos tienen caras humanas. Así que eso se presta para muchas cosas. Y principalmente también pensar en la idea de alinear las ruedas antes de seguir en el camino.
Y ahí también un punto que es interesante, amigo, que es, ¿qué baraja utilizo entonces? Y la pregunta está en cada uno, porque si a ti te interesa
Exactamente.
que el rostro humano aparezca en los caballos, usa esa. Y cuando
Totalmente.
aparezca la carta en la lectura, va a tener esa posibilidad quizás de que lo animal se transforme en humano, que evolucione, que cambie, poder mejorar las acciones para poder tener mejores resultados. Ahí uno verá cómo lo interpreta, pero cada uno escoge qué Marsella utiliza.
Totalmente de acuerdo. La 8 es justicia, que creo que se invierte con el 11 en el
Exactamente.
Rider-Waite, que fue algo que hizo Edward Waite ahí jugando con lo que creía su grupo. Aquí de nuevo vemos a la justicia, una mujer que tiene ahí una balanza, que también esa balanza puede ser los dos elementos que hemos hablado antes. Tiene una espada. Aquí se ve mucho equilibrio en esta imagen, de nuevo, así como la emperatriz está mirando directamente hacia adelante. ¿Tú qué ves acá, Pablo?
Aquí a mí me gusta relacionar mucho las cartas y aquí veo esta justicia, pero podríamos decir justicia humana, a diferencia de la justicia del cielo que muestra la templanza, por ejemplo, que si uno también compara visualmente incluso, son muy similares y de hecho, si uno utiliza ciertos sistemas ópticos, podríamos decir que incluso en la tirada, cuando aparezcan estas dos, es como que es la misma persona que se cambió de ropa o que pudo tener una mejor comprensión desde lo mayor. Y no se quedó con lo individual, podríamos decir, desde lo humano. Entonces, la justicia tiene que ver con eso, con el acto desde el lenguaje, desde la acción, para traer balance. Y claramente ahí en la imagen se ven objetos, como tú también decías, quizás desde esta silla, en donde la justicia quizás necesita pararse. ¿Qué significa eso durante la lectura? Aparece esa noción también interesante de que la justicia humana puede ser injusta y muchas veces ocurre y se critica eso. Entonces, también en esta carta aparece esta noción quizás como de mucha rigidez también, de que a veces lo que es justo en un momento no es justo en otro. Entonces, es muy interesante que se tome la justicia en esta baraja como algo muy humano, muy, muy representado solamente por algo muy posible en lo cotidiano. Uno podría ver una persona así, no así obviamente como en el arcano sin nombre, la muerte o en el diablo, que sería raro ver a alguien así, pero uno podría ver a alguien, uno hasta se podría imaginar una jueza, una abogada, una imagen que va a impartir algo que va a traer eso que llamamos justicia.
Y siento que la palabra karma aquí funciona bastante bien. Y también siento que la espada la podemos ver como para defenderte o para sanarte. Así que es una carta bastante, realmente todas, pero es muy flexible. Ahora vamos a la 9, que es una de mis cartas favoritas de toda la vida, el ermitaño, L'ermite. No, una gran imagen, un hombre que parece sabio, que ha estado alejado de todo y tiene una lámpara. La lámpara brillando y está brillando algo. Esto me encanta porque incluso la carta que está a la izquierda de esta, una tirada, puede ser lo que está iluminando. O puede que esté ignorando algo que esté a su derecha, completamente abandonando en lo que realmente se debe enfocar. ¿Tú qué ves en esta, Pablo?
Esta carta también me interesa mucho y podemos ver incluso que en la historia de la música aparece en ciertas utilizaciones simbólicas, pero el ermitaño y toda esta noción de aquel que encuentra como la iluminación interna, que se aparta de lo normal, de lo esperado, incluso también es muy cercano a nuestra labor como performers de misterio, que tenemos que no solamente aprender de los libros, sino que también fundamentalmente de nuestra propia exploración, ideas, entonces, así como muchos otros arcanos del tarot tienen sus herramientas, sus elementos. Hablamos antes de la justicia con la balanza y la espada. En este caso, aquí vemos esto que tú mencionabas de la lámpara y que, por ejemplo, en el Rider-Waite aparece que en esta lámpara adentro está un símbolo también interesante, que no voy a decir cuál es para que el que le interese pueda buscarlo. Pero aquí también hay una vara y esta vara quizás no solamente ayuda a este hombre porque es viejo, sino que también puede ser un poco ciego. Entonces, ¿qué significa eso? Y ahí nuevamente aparece esa posibilidad, esa pregunta, ese símbolo que también se responde durante la lectura. Y a veces esto también aliviana mucho la carga para nuestros colegas que quieran explorar en esto. No hay que saber la respuesta. Podemos preguntarle a nuestro participante, a nuestro consultante en la experiencia, ¿qué significa para ti que de pronto tú te encuentres ciego? Ah, es que de pronto, etcétera. Entonces, más que uno saber los significados rígidos, es apreciar, es saber las características, en este caso el de Marsella, los colores de la ropa, o como tú decías también, hacia dónde está mirando. Este quizás está muy encerrado en el pasado, tiene un recuerdo que tiene que salir. Entonces, las posturas también, las caras, hablan mucho en esta baraja.
Y para hacer un poco cliché acá, pero relevante, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Creo que esto se ve muy bien en esta carta. Ahora vamos a la 10. Esta es muy interesante, que aparecen varios personajes. La rueda de la fortuna. Esto me recuerda mucho al soneto de Percy Bysshe Shelley, llamado Ozymandias, sobre cómo alguien tiene un imperio y después se va cayendo y queda en el olvido. Aquí se nota esto muy bien con varios personajes que es un poco ambiguo ver qué clase de personajes son, pero es una rueda que está constantemente moviéndose y siempre se va a mover por el resto de la eternidad. ¿Tú qué ves en esto, Pablo?
Aquí también llama mucho la atención estas nociones de las criaturas que aparece, que nuevamente es como un enfoque secundario porque la carta es la rueda, o sea, estamos hablando del
Sí.
objeto, de esto que gira, pero ¿por qué gira? Y también ahí es interesante, a veces puede girar desde el movimiento del agua que lo hace girar, o también lo hace girar estas tres bestias, estos seres míticos. ¿Y quiénes son? Ahora, nuevamente, pueden ser muchos, y esa es la gracia. Y como son tres, también ahí entramos en todo lo tripartito o lo trino dentro de lo simbólico. Entonces puede ser quizás que estamos hablando de mente, alma y espíritu, o estamos hablando de la acción, el sentir y el pensar. Y ahí nuevamente hay muchas posibilidades, pero como tú decías, la rueda hace mención a este movimiento constante de lo cíclico, de que las cosas avanzan no solamente para adelante, sino que en sí mismas también. Y obviamente para aquellos que sepan un poco de budismo, tienen mucha interpretación, la rueda de todo esto que va girando y es como un eterno constante.
Y uno puede mirar en libros muy antiguos y esta rueda va a aparecer, como tú mencionas, en lo budista, incluso en lo cristiano, aparecen en muchos, muchos libros. Hay un arte increíble de esto para que lo vayan buscando. Y recuerden, siempre hay alguien subiendo, siempre hay alguien bajando, no importa quién está encima. Vamos ahora a la número 11, fuerza. Esta me encanta y es muy similar en casi todas las barajas, todos los mazos. La fuerza tiene una mujer, así con un sombrero similar al del mago, con un lemnisket, como un infinito, y está abriendo la boca de lo que parece ser un león, o la está tratando de cerrar. Es un poco difícil de interpretar, lo cual funciona muy bien para esta carta. ¿Tú cómo ves esta carta, Pablo? Es una carta muy
Sí,
interesante.
a mí también es una de mis favoritas porque es una de las únicas y también un par en donde no se hace mención directa ni a lo humano que aparece en la carta o en el caso que podría llamarse el león o la bestia, sino que es algo actitudinal, podríamos decir. Y lo que hablábamos también con la asociación con el carro, o sea, el carro es la acción, la fuerza masculina, podríamos decir, y aquí claramente aquí hay una figura femenina que no está necesariamente domando a este león, a esta bestia, desde una fuerza bruta, como se podría pensar. O sea, estoy contra algo tan grande como el león, el rey de la selva, lo fuerte de afuera. Y entonces también esta carta invita a poder conectarse a esto infinito, de que también tiene el símbolo como el mago, a lo infinito de lo sutil, podríamos decir, o saber domar a lo más primitivo con la sabiduría que te podría dar una abuelita, por ejemplo. Entonces, hay muchas miradas interesantes también, obviamente con cada diferencia estética, pero hay versiones en donde aparece el pie de la figura
Sí.
femenina. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Cómo poder también tener un enraizamiento? ¿Cómo poder utilizar eso que simboliza el pie, que nuevamente puede simbolizar muchas cosas? Entonces, ahí cada uno, como decíamos, escoge el tarot de Marsella que quiera, pero hay mucho que explorar ahí.
No, totalmente. Y sí es interesante, como que tú dices, se menciona la palabra domar. También yo pienso que la diplomacia es mejor que la pelea.
Exactamente.
Y esta carta da varios mensajes ahí. Ahora vamos a las 12, que de hecho es el nombre de un libro de Pablo en francés, El Colgado, Pendu. Que miremos bien que no es una persona que está muerta, es una persona muy viva, colgado de un solo pie, de lo que parecen ser como dos árboles con un palo. Y tiene otra perspectiva. Tiene el pelo así todo loco, parado, está sacando la lengua en algunos tarots. Está formando un cuatro también, lo cual es interesante. Muy similar al emperador, de cierta manera, incluyendo los colores. De este cambio de perspectiva, ¿tú cómo lo ves, Pablo?
Sí, es como también lo relaciono mucho con el loco, que este es como un loco que se está autosacrificando, podríamos decir, o como tú también decías, está cambiando la perspectiva y que él mismo se colgó en esta posición pendular, que nuevamente no hace mención ni siquiera a la persona, porque no es necesariamente el colgado como el ser, sino que también es la posición que toma este hombre. Porque de pronto va a salir y ya no es colgado, pero aquí está siendo colgado. Entonces, ¿qué tiene que colgar? ¿Qué es lo que tiene que dejar de lado, por ejemplo? Y también esta lengua, como bien burlesca, podríamos decir, también me hace esta relación con el loco y con el mago, incluso, que es como burlar lo real, de hacer la burla, de dejar que pase, de sacar esto que está en un lugar quizás importante y que en realidad no es lo tanto. Entonces, es como un desafío. Incluso también hay ciertas relaciones con acciones místicas, así como lo ha hecho David Blaine, que para mí es un místico también, que se ha colgado, que ha estado parado, sentado y todas estas demostraciones. Bueno, aquí también el colgado está siendo como un acto de escapismo, podríamos decir incluso, o una
Sí.
demostración de faquirismo.
Y colgado es la única manera que el corazón queda encima de la cabeza.
Muy
Eso es
bien.
en reflexión. Vamos ahora a la número, bueno, a la carta que no se ve,
Sí.
que no tiene número. Bueno, la 13.
Sí.
La muerte. Death. Tenemos acá un esqueleto que en esta versión del Marsella siempre tiene como pelo y parece que tuviera como carne encima, con una guadaña, no una hoz, una guadaña grande, en un piso muerto de cosas. Ahí se ven las cabezas. Esta carta es increíble. O es una carta que asusta a muchas personas, pero es una de las cartas más bellas que hay.
Exactamente.
Y está como sonriente en el mío. Pablo, ¿tú qué opinas de esto? Yo sé que a ti también te gusta esta carta.
Sí, podría decir que es mi favorita y lo tengo como un recordatorio constante, tatuado, porque es para mí un memento mori. Es un recuerdo constante de que todo se acaba y no se toma eso de forma pesimista, sino que absolutamente optimista y que también recuerda esta cierta como estado humano presente que es como el zombie. Podríamos incluso asociar que esta figura como la parca que aparece también es un ser que está entre vivo y muerto. Entonces también es un recuerdo como, defínete, ¿estás vivo o no estás trayendo esa posibilidad que tienes constantemente? Entonces, para nosotros performers, no solamente como una estrategia de lectura, sino que también para nosotros es, actívate, muévete, aprende, performa, comparte tus misterios. Porque si no, de pronto podemos estar también relacionados con esas cabezas que están ahí en el suelo.
Totalmente, es un llamado al cambio. Está
Exactamente.
limpiando y eliminando, y es una carta realmente muy positiva.
Sí. Y hay algunas barajas que le llaman transformación, que también ahí como que se asocia con el mago, pero es es entender de que la muerte, y aunque suene cliché como dijiste, pero es así, la muerte es un nuevo proceso, no es solamente el fin de algo, es el comienzo de otra cosa.
Totalmente. Hay que empezar el proceso de duelo para poder continuar.
Exactamente.
Venimos ahora a la número 14, la templanza, temperance, que es la mujer con alas, un ángel, una flor en la cabeza que dijo Horos que lo ve como un tercer ojo, y tiene dos jugs, dos jarrones de agua, y está creando como una especie de, como de mezcla alquimista de cierta manera, casi que infinita. Está mirando hacia la izquierda, como hacia el pasado. ¿Tú cómo ves esta, Pablo? ¿Estás bien? Esta es una imagen muy interesante.
Sí, es muy lindo también porque, como tú decías, se ve una figura femenina, pero también celestial. O sea, es como algo que une estos contradictorios, estos opuestos de estos planos, podríamos decir, pero que además está en una dinámica, no es algo fijo. Está en este cambio como de los recipientes y para qué está cambiando. Entonces ahí nuevamente puede aparecer esta noción en la lectura de algo que necesita moverse e integrar todas estas nociones tanto superficiales como profundas, podríamos decir. Entonces, la palabra templanza también es muy bella porque tiene que ver con algo templado, con algo que está no solamente en balance, como el agua templada, uno podría decir como que está tibia, pero también el
Armonía.
templar, claro, el templar tiene que ver también con ciertas acciones de purificación, de forjar, de templar el fierro, por ejemplo, se podría hablar de cómo poder pasar, como tú decías, por un proceso alquímico de transformación. Entonces, es muy linda esta carta que también tiene esta relación con la anterior, porque es como, en cierta manera, lo que aparece luego del proceso de destrucción significativa. No es una destrucción por aniquilar, sino que es una destrucción necesaria para que surja lo nuevo.
Muy bien, y miremos aquí el diablo, la número 15. Muy interesante, y varía mucho de tarot a tarot, incluyendo los de Marsella, pero siempre están dos figuras, como si fueran dos esclavos, amarrados, y es un diablo como hermafrodita, o sea, tiene, okay, aquí le podemos ver que tiene un pene, testículos, tiene una cara en la barriga, tiene senos femeninos, parece, alas, una mirada bastante loca, o en algunos casos se ve como alegre. Y me recuerda mucho a la del Papa. Esta es la 15, la del Papa es la número 5. Ahí los números se vuelven a conectar. Y hay dos personajes abajo. ¿Tú cómo ves esta, Pablo?
Tiene una carta misteriosa que, como tú decías, quizás tiene toda esta carga visual para ser muy controversial, especialmente en los tiempos antiguos donde había mucho más conservadurismo, y muy rara, y por lo mismo también interesante, porque aparece este rostro, donde no en todos aparece, pero hay un rostro en el centro del vientre, aparece esto que es no solamente andrógino, sino que también hermafrodita, o sea, se mezclan cosas que no deberían estar mezcladas, aparecen estos dos seres abajo, que están amarrados quizás como por voluntad propia. Entonces aquí también, nuevamente hay muchas versiones, pero en la versión que estoy viendo ahora parece que el diablo está encima de una circunferencia, entonces se podría asociar con lo material, con el materialismo, con el amar el objeto, el amor al dinero, incluso podríamos decir, así como se hablaba antes, de lo material como diabólico. O que está en un plano muy bajo. Ahora, esto no es necesariamente malo, es como la sombra, todo aquello, lo que decía antes, pero también en su sentido más luminoso es poder ser capaz de poder tener maestría por lo material. Podríamos decir incluso saber ahorrar dinero, porque uno tiene que aprender a manejar lo material. Entonces el diablo también hace esta conexión de poder manejar este plano inicial, podríamos decir.
Es una gran carta, una gran imagen. Hay tanto que se puede decir. Vamos a la 16, que es la torre, pero realmente en el tarot de Marsella tiene otro nombre. Se llama la Maison Dieu,
La
que
casa
no
de
es.
Dios.
Sí, exactamente, la casa de Dios. Y aquí vemos una torre que está siendo destruida aparentemente por lo que es un sol o algo, parece un cometa. Hay un montón de círculos de colores, como energía. Y hay dos personas cayendo. Parece que una de las personas está como escapándose, ¿no? Es ambigua. Pero esta carta funciona para mucho para las lecturas. Dice tantas cosas. Habla del caos, habla del escape, habla de renovar. ¿Tú qué ves acá, Pablo?
Sí, aquí se ve como la renovación, pero más física, en un sentido de que a veces la carta del arcano sin nombre como que habla de cosas más metafísicas o ideas. Acá hay una torre que se cae, o sea, hasta en situaciones locales, nacionales de Chile podemos hablar de terremotos, sin asustar,
Sí.
pero estar preparado para los terremotos, por ejemplo, para que las cosas materiales se destruyan, para que lo que uno cree que es un fuerte, incluso también hay ciertas asociaciones que se hacen con esta torre, con esta casa de Dios, como a la Torre de Babel. O sea, estoy erigiendo algo que se ve muy firme, mi ego, mi reputación, etcétera, y de un día para otro se puede caer. Entonces, ¿por qué se cae? Y como tú decías, como un cometa, hay otra gente que habla de que puede haber como una influencia, incluso si ahí se ve como una corona, como una boca de algo en cierto tarot, entonces como que hay un dragón lanzando fuego, o que se relaciona la corona con algo que quizás aparece con el emperador, o algo relacionado al poder, que el poder destruye, puede destruir las cosas, entonces el desapego a lo material, etcétera, etcétera.
Sí, es muy buen punto el de la corona. Mucha gente no se da cuenta de eso, pero claro, lo puedes relacionar al emperador, a quien quiere, a quien creas que encaja ahí, así sea de manera metafórica. Aparece el sol también en algunos, lo cual también puede ayudar. También se pueden ver como ángeles caídos. Vamos a la 17, la estrella, L'Étoile. La que yo tengo no se ve el pajarito. Pero sí aparece el pájaro en muchos otros de Marsella después. Y es una mujer desnuda, como con esperanza, vaciando estos dos jarros de agua. Se ven unas estrellas encima. No sé si son las pléyades o qué, pero está ahí pensativa. Es una gran carta. ¿Tú cómo la ves, Pablo? ¿Con una carta de esperanza? ¿De qué es?
Sí, tiene que ver con eso en un sentido quizás más abierto en lo simbólico, pero particularmente en lo visual es muy lindo porque aparecen estrellas, pero varios tipos de estrellas. Aparecen siete como estrellas primarias, podríamos decir, y aparece arriba como una gran estrella combinada. Entonces, para aquellos que les interesa la astrología, no meramente como el horóscopo más de lectura en caliente, sino que en términos cósmicos, planetarios, se puede relacionar eso con esto, incluso en algo más cotidiano, los días de la semana. Cada estrella puede ser un día y que el conjunto de las estrellas aparece como una semana o tu vivir constante. Entonces, aquí también ocurre lo que hablábamos antes, que se habla de la estrella, pero aparece también una figura femenina. Entonces, ella también puede ser la estrella, en un sentido incluso más cotidiano de que uno puede ser la estrella de su narrativa, de su estructura como performer. Nuevamente, para los performers también nos sirve como herramienta porque podemos aprender a atraer la atención, pero no ser necesariamente una estrella en un sentido egocéntrico. Entonces, ahí también aparece la sombra de que tiene que ser la estrella, pero deja a otro brillar, por ejemplo. Puedes tú desembocar tus ideas, como en el caso de esta mujer que está lanzando sus cosas, o sea, está compartiendo, podríamos
Aplicando.
decir, está regando, claro, está mostrando lo que tiene, pero también hay que volver a llenarse. Entonces, ahí habla de una dinámica y el pajarito, que es otro tema también.
Muy buena, muy bonita esta carta. La 18, llegamos a. Aquí no hay personajes humanos. Esta es la luna, la luna. Gran carta, se ve. Se ven como dos perros, lobos, coyotes, lo que quieras, como lo quieras ver, dos estructuras mirando hacia la luna. En algunos de Marsella se ve la luna llena, a veces parece un eclipse, a veces es un creciente. Y hay lo que parece una langosta, un crustáceo ahí, como casi como saliendo a saludar al dios de la diosa de la luna. Yo le hago como pasar por un tiempo de oscuridad para poder entender lo que realmente necesitas. ¿Tú cómo la ves ahí, Pablo?
Sí, lo que tú dices es muy claro porque
La
efectivamente no
ilusión.
aparece, sí, no aparece espejismo, lo lunático, por eso se habla de alguien lunático, porque hay una luna llena claramente, que es como una luna que irradia muchísimo y que hasta parece sol, entonces hay como tú decías, una confusión, una necesidad de lo inconsciente, ahí aparece el cangrejo como algo incluso que puede estar asociado a la mente inicial, a lo más primitivo, esto de que los perros estén como aullando, pero a la vez como comiéndose, esto que va entregándose, como cuando los lobos y los perros aullan a la luna. Entonces, es una carta muy misteriosa en sí también, que habla de eso mismo y que se combina también con la que viene y con todas estas nociones más cósmicas, celestiales de la baraja, pero esta particularmente tiene ese misterio muy, muy particular del cangrejo, de cómo, por ejemplo, la baraja Rider Waite del cangrejo está saliendo del agua, aquí está más escondida, entonces ahí hay mucho que explorar. Aparecen dos torres también en otra, atrás.
Sí, no, totalmente. A veces hay una que tiene como las ventanas abiertas, una puerta abierta, a veces no.
Claro.
Es, no,
Los
es una
dos
carta
perros a
muy
veces
bella.
tienen los mismos colores, o a veces tienen colores distintos, entonces también ahí se puede hablar de lo dual, la combinación de los
Sí.
opuestos, en la confusión, etc.
Ahora vamos a la 19. El sol, le suele. Esta carta es bien sencilla, pero en imagen, por lo menos la mía. Yo sé que en el Rider Waite aparece un caballo, pero aquí aparecen como dos figuras, aparecen dos niños.
Los niñitos jugando, claro, conversando.
Sí, como jugando, y hay mucha energía saliendo y entrando desde el sol, del dios sol. Es como un nuevo día, como una nueva era, realmente. Trae una temperatura nueva a la situación. Tú puedes interpretar esta imagen como jugando, como peleando. El mío parece que estoy peleando un poco. Pero yo sé que normalmente sea una imagen como positiva. ¿Tú qué ves en el tuyo, Pablo?
La pelea de niños también es un juego, y también hay una
Es
combinación
verdad.
como contradictoria, y también es una de mis cartas favoritas, por eso también la llevo en mi brazo derecho, el sol particularmente. Y esta también es interesante y hace mención a lo que decía hace un tiempo, de que aun cuando se habla del sol, aparecen dos figuras extra. Entonces, como que ellos quizás son hijos del sol, aparece quizás la idea hasta de Rómulo y Remo, de antiguamente el sol era divinizado, era entendido como algo adorado, adorable. Entonces, como que de pronto el sol creó esta Adán y Eva en infancia, la acción, como tú decías, la esperanza de un amanecer, el sol, obviamente. Entonces es un símbolo muy bello y que también claramente tiene sus particularidades. Por ejemplo, hay algunas versiones que hay un niño que está arriba de un espacio más blanco, otro que está en el espacio más de piso. Entonces, quizás puede ser también que esos niños están peleando mucho y tienen que jugar un poco más coordinados. Entonces, ahí también se menciona eso, de la acción también, de lo masculino, más simbólico.
No, totalmente de acuerdo. Muy, muy bonita. Y aquí tenemos la número 20, el juicio. Le
Juicio
jugement.
final.
Sí, aquí vemos un ángel con una trompeta larga. Es un ángel casi como un llamado a una sirena advirtiendo a la ciudad de que algo va a pasar. Y vemos personas que están, parece que en un funeral. No sé si es una persona que está haciendo un ataúd. Esto varía de tarot a tarot. Pero hay personas rezando y mirando al ángel. ¿Qué ángel es? Bueno, yo he tenido muchas conversaciones sobre esto, pero hay muchas posibilidades. Pero más allá de identificar al ángel, es la advertencia. Y de tomar accountability por tus acciones. ¿Tú qué ves acá, Pablo?
Sí, es interesante eso, que obviamente hace mención a esta idea más apocalíptica de que los muertos van a resucitar y todo aquello, pero también en lo simbólico y lo más cotidiano uno puede decir, recuerda que lo que aparentemente está muerto quizás no lo está, que de pronto puede surgir nuevamente y que puede pasar algo afuera en el plano más de ideas, como este ángel que suena la trompeta y de pronto aparece algo en ti que pensabas que ya no estaba, o incluso se podría hablar de algo más solemne, como que en ciertos tarot estas personas están mirando para arriba como esperando algo nuevo. Entonces también es una carta de mucha esperanza y como del momento de revelación, podríamos decir. Y recordar que la palabra apocalipsis no tiene ninguna connotación mala, no es el final como de todo, sino que es revelación, es algo nuevo. Entonces, el juicio tiene que llegar, y obviamente el juicio se relaciona con justicia, pero tiene que llegar este nuevo momento, quizás como de temor, y no un temor malo, sino que de algo como con reverencia, con solemnidad, con agachar la cabeza y decir que sí, algo así.
Sí, también veo eso. Vamos ahora a la última, la 21. Y a propósito, el loco a veces es la número 22. dependiendo del sistema. Pero entonces en la 21 tenemos el mundo, Le Monde, que tiene varias figuras. Vemos como un buey, un león, un águila, un ángel. La figura de la mujer desnuda en la mitad, parece, está dentro de una mandorla, almendra en italiano, si no me equivoco, que la vemos en muchas figuras, incluyendo algo como la Virgen de Guadalupe. Jodorowsky llama esto la carta de la perfección. Todo como que entre los cuatro elementos entran en armonía. Una carta muy positiva casi siempre. ¿Tú cómo la ves?
Sí, es una carta con mucha carga y obviamente aquí aparece el 4, no el 3 como en otras o el 2, y el 4 también tiene muchísimas posibilidades simbólicas. Recuerdo que Jodorowsky habla de incluso en asociación, porque él hace como una interpretación psicomágica de la Biblia. Entonces aquí habla de que aparecen los cuatro evangelistas. En otras nociones quizás más alquímicas se puede relacionar con los cuatro elementos, con cuatro fuerzas. Y también es interesante porque aparece como en algunos, no todos, pero aparece como una frutilla abajo, como algo que no se entiende bien. Si fue un error de colores o fue a propósito. Y también esto que tú hablabas de la mandorla tiene que ver también con el nacimiento de algo nuevo, lo vaginal, la forma como de huevo, y tú también decías de la virgen y todas estas nociones como del comienzo de algo, de la salida de. Y claro, el mundo también puede ser un espacio de muchas complejidades, pero si uno se cubre con esta mandorla, si uno está con estos elementos en balance, y también en ciertas tradiciones se habla de que esta figura es andrógina, entonces también se conecta con el diablo, o sea, es como que el diablo pasó manteniendo esto andrógino, esto hermafrodita, pero pudo ascender, porque aun cuando es el mundo, y uno podría asumir de que es como el mundo terrenal, pero es un mundo como, podríamos decir, elevado o más iluminado, más bello, con mayores posibilidades. Entonces, están todas esas posibilidades de entender el mundo como el final del camino, si se quisiera también ver el tarot como el ciclo del loco o el ciclo de este avance, y también obviamente el comienzo de uno nuevo. Entonces, es como el triunfo después del juicio, también si lo queremos conectar con la anterior, es el resultado de aquello que va a surgir, la posibilidad de lo nuevo.
Y es interesante que mencionas lo del 4, el pose, porque ahora sí que lo miro me recuerda mucho al baile de Shiva, esa
Exactamente.
diosa hindú, de la India. Sí, entonces, muy, muy bonito. Quería también decir que, claro, también siento que hay como apoyo en esta imagen, como que tú tienes apoyo. Y también quería mencionar ahora que, pues, que decía que es la carta de la perfección. Hay muchas personas que les gusta hacer lecturas con la carta inversa. Yo nunca hago eso. Siento que es un poco trivial y puede incluso como que, no sé, a mí no me gusta personalmente. ¿Tú lo haces, Pablo? Yo
No,
siento
no,
que es
no.
que no es necesario.
No, no. A mí no me gusta por varias razones. Lo estético, como que no queda lindo ver una tirada en donde hay cartas dada vuelta. Y además que para mí es un modo muy dualista. O sea, en este caso, por ejemplo, del mundo. Ah, el mundo es un lugar peligroso, salió al revés. Entonces, cuídate de la gente tóxica o qué sé yo. Cuando en realidad son ambas. O sea, para mí es una exploración en el espectro de lo claro y lo oscuro, en toda carta. Entonces, como que ca en cada tirada. Ah, cada carta está en ambos lados y hay que ir observando cuál es el nivel en donde en la conversación o en la lectura aparece la misma carta. Efectivamente, el mundo puede ser un lugar complejo, pero también un mundo mejor, podríamos decir. Entonces, ¿a dónde nos ubicamos? Bueno, depende de la instancia. Entonces, como que es muy determinista. Ah, te salió al revés. Entonces, si te sale la carta del enamorado al revés, significa que tu pareja te es infiel. O sea, no, para mí, por lo menos, no me hace sentido.
Totalmente, yo siento que eso no agrega absolutamente nada. Cada quien está libre para verlo como quiera, pero creo que sí, es mejor ir con lo que se ve naturalmente. Y además que también invita mucho, te invoca mucho a significados negativos. Ahora, Pablo, bueno, yo creo que vamos terminando. ¿Tienes 5 minutos más? ¿Cómo estás de tiempo? Ok,
3 minutos.
perfecto. Dale, ¿no? Quería mencionar rápidamente aquí que, bueno, no hay reglas para el mentalismo. Uno puede agregar tarot si uno quiere. Hay gente que dice que no. Yo diría que no, usarlo como si fuera una baraja de día a día y hacer trucos con ella, pero sí se pueden hacer cosas interesantes. con un péndulo, con el patio. Está, por ejemplo, Squarot de Max Maven, que está en Prism, que es una idea muy interesante. Yo juego mucho con la idea de Henry Sugar, si conocen ese efecto. Aquí siento, estoy dando ideas. Utilizando simplemente los arcanos mayores entre los menores en un orden, digamos que recordado. Ahí les doy suficiente información con eso para una buena prueba de visión remota. Michael Kosciolek me envió una idea llamada Esoteric, que la pueden buscar, que es bastante buena, y está relacionada a la de Max Maven. También he jugado mucho con Major Arcanum de Doug Diamond. Yo tengo un efecto en mi libro llamado Arcticanum, que me parece muy interesante. Pablo te lo va a enviar pronto esta semana para que lo veas. Ya está
Por
escrito.
fin.
Y el libro ya casi sale. Esto ya es una promesa.
Muy bien, muy bien.
Obviamente pueden jugar mucho con Equivoke. Ben Sidman tiene el Oracle System, que es básicamente Jazz Mentalism con Tarot. Luke Jermey tiene una cosa increíble llamada Tarot Psychometry, me gusta mucho. Y menciona, digamos que es Desire de Max Maven, pero con otras ideas muy interesantes. Y obviamente Pablo tiene mucho material, así que Pablo, si quieres hablar de tus productos o lo que
Sí,
quieras allá.
en Delfos aparece. Muchas de las ideas de tarot, también obviamente en Mentalism Center, en Arcanosophy pueden encontrar barajas impresas si les interesa. Y para mí una palabra fundamental en poder usar el tarot es respeto, en un sentido completo de la palabra. O sea, podemos crear experiencias de misterio que no sean lecturas, por supuesto, pero que sean sutiles, que sean cuidadas, que no vamos a hacer una rota recompuesta, ¿no? No me parece que sea lo mejor. Obviamente cada uno verá lo que hace, pero desde mi lugar prefiero tener espacios de mentalismo sutil, como lo llaman, donde el objeto es casi secundario, una conexión como todo material, pero especialmente cuidar el tarot, porque para mucha gente el tarot es un espacio muy sagrado, incluso podríamos decir, o de mucho cuidado. Entonces, también hacer coherencia con ese cuidado y tener ese respeto.
Totalmente, esa es la palabra clave, respeto. Y realmente interesarse en las personas y querer ayudar a las personas. Crear conversaciones interesantes.
Así
Bueno,
es.
Pablo, esta ha sido una conversación muy interesante con vos. Muchas gracias.
Como siempre, amigo. Gracias a ti.
Ahí nos avisan si quieren escuchar de los arcanos menores después y hacer un deep dive con eso. Nos vemos. Muchas gracias.
Hasta luego.